Dios los bendiga.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba vive un sábado de terror en medio de la represión y hostigamiento contra opositores y activistas de los derechos humanos. La mayoría de artistas y activistas permanecen incomunicados, sin acceso a redes y con sus teléfonos cortados. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras ONGs denuncian la arremetida del régimen en el segundo día que se celebra el octavo Congreso del Partido Comunista Cubano. El senador cubano-americano Bob Menéndez llama a Washington a permanecer al lado del pueblo cubano ante lo que llamó el jueguito simbólico de Raúl Castro de renunciar al cargo. El COVID-19 ha matado a más de 3 millones de personas en todo el mundo y continúa propagándose pese a las restricciones y campañas de vacunación. El Papa Francisco pide el cese de las tensiones en el este de Ucrania ante la masiva presencia de tropas rusas en la frontera.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición es de Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Cuba vivió un sábado de terror en medio de la represión y hostigamiento a activistas de los derechos humanos mientras el régimen celebra el segundo día del octavo Congreso del Partido Comunista. La profesora y curadora de arte, Anameli Ramos, miembro del Movimiento San Isidro y actualmente residente en México, donde cursa un doctorado, denunció que más de 20 personas han confirmado estar bajo la vigilancia permanente de la seguridad del Estado. Por su parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, se hizo eco de esta situación en un tuit en el que pide el cese de estas graves y reiteradas violaciones de los derechos humanos en Cuba. Y es que la mayoría de los artistas y activistas permanecían incomunicados en sus viviendas, sin acceso a las redes. No hay comunicación, internet interrumpido y líneas de teléfono cortadas. El periodista Héctor Luis Valdés Cocho también permanecía vigilado, informó en Facebook su pareja, el activista LGBTIQ, Raúl Saublet. Segundo día de vigilancia para el periodista Héctor Valdés Cocho, la calle Rosa, esquina Ermita, en la esquina de la vivienda, la patrulla 585. Numeral, informan, no es delito, escribió Soblet en la red social. Héctor sigue con su perfil restringido por 30 días. La activista Carolina Barrero, miembro del 27N, dijo en Facebook que agentes de la seguridad del Estado también le tocaron la puerta, pero ella se negó a hablar con ellos. Por su parte, el biólogo y activista Óscar Casanella no podrá salir de su vivienda en La Habana hasta mañana lunes 19 de abril, según le informó un agente de la seguridad del Estado. Casanella dijo a Radio Martí que además le están cortando intermitentemente el servicio de telefonía y los datos móviles de su teléfono celular.
Un operativo frente a la casa. Y entonces se me acercó el mayor Angelito, que estaba junto con otro agente, y me dijeron que ahora cuando entrara, que ya no podía salir hasta el lunes, que ellos iban a estar ahí hasta el lunes 19, que no se me iba a permitir salir. Así fue. Yo le reclamé, le dije que por qué, y él me dijo que yo sabía por qué. Pero al final, bueno, yo me imagino que es por el Congreso del Partido Comunista, que están muy nerviosos y que no quieren que ocurra nada durante este periodo de tiempo, no sé. Es lo que se me ocurre. Incluso a mí me extrañó porque yo estuve por el barrio donde normalmente resido, a una cuadra de la casa de donde está viviendo Héctor Luis Valdés Cocho, y él tenía operativo, y también supe que otros amigos míos de los acuartelados de San Isidro también estaban sitiados. O sea, me sorprendió que yo no amaneciera sitiado. Sin embargo, al parecer por la tarde, porque cuando yo regresé ya tenía el operativo montado aquí en la casa. La situación es insoportable porque además me están cortando los servicios de telefonía móvil. No solamente los datos móviles, sino también a veces me cortan todo, me dejan sin servicio completo.
La organización defensora de los derechos humanos, Prisoner Defenders, denunció también la jornada de represión en la isla. Escribió que un Estado que persigue y detiene artistas, destruye y confisca obras de arte, régimen de Cuba es más fascista que cualquier otra cosa. Modos nacionalsocialistas, usados para un solo fin, continuidad de su control, su poder, su hegemonía frente al pueblo, su miseria y su represión, decía el mensaje. Asimismo, Amnistía Internacional se pregunta por qué las personas que asisten al octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba sienten temor. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, respondió que miembros del Partido Comunista temen que los activistas, artistas y periodistas independientes les arruinen lo que describe como la fiesta de simulaciones. Mientras se dan palmaditas en la espalda por mantener su régimen autoritario, someten a activistas y periodistas al acoso y a la prisión en sus hogares, declaró Guevara Rosas en Twitter. La representante de Amnistía Internacional también expresó su solidaridad con Camila Costa, periodista cubana que tiene prohibido salir de su hogar. A su turno, la periodista independiente María Matienzo informó a Radio Televisión Martí que el activista Luis Manuel Otero Alcántara ya fue liberado, pero que las autoridades castristas se llevaron sus obras de arte. Cuando lo liberaron, le dijeron que no le habían roto las obras de arte y que se las iban a devolver. Por eso él puso un tiempo límite para que le devolvieran sus obras, explicó Matienzo. Manifestó que además que el activista le dio un tiempo límite a las autoridades castristas hasta las 4 de la tarde de ayer si no saldría de nuevo a la calle. El régimen ha cortado la señal telefónica y de internet a más de 10 activistas entre ayer y hoy con la intención de que estén incomunicados. Asimismo, el Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución que expresa solidaridad con el movimiento San Isidro de Cuba y condena los progresivos ataques contra las libertades artísticas en la isla. Llamó a la derogación de las leyes que violan la libre expresión del pensamiento. La resolución exige la inmediata liberación de artistas, periodistas y activistas arbitrariamente detenidos por el régimen. El texto asegura que los artistas, periodistas y activistas se enfrentan en Cuba una mayor censura, persecución y arbitrariedad por parte del régimen, como consecuencia de los decretos 349 y 370, que tratan de restringir las libertades artísticas y silenciar a los medios independientes de comunicación. Y es que Raúl Castro presentó el viernes su informe al Pleno del Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, con un discurso en el que anunció su retiro como máximo dirigente del Comité Central del Partido y su permanencia en sus filas como combatiente revolucionario.
En lo que a mí se refiere, concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria, con la meditada convicción de no aceptar propuestas para mantenerme en los órganos superiores de la organización partidista, en cuyas filas continuaré militando como un combatiente revolucionario más, dispuesto a aportar mi modesta contribución hasta el final de la vida.
La salida de Raúl Castro será efectiva el lunes al cierre del Congreso y cuando se elijan a las nuevas autoridades partidarias. Después de renunciar a sus cargos, Castro insistió en la voluntad de su país de fomentar un diálogo respetuoso con los Estados Unidos. Entre tanto, el senador cubano-americano Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, llamó al gobierno de Estados Unidos a permanecer junto al pueblo cubano. En declaraciones sobre Raúl Castro y su renuncia al cargo de primer secretario del Partido Comunista en Cuba, abro comillas, mientras el régimen continúa su jueguito simbólico de sillas musicales entre oficiales, el gobierno estadounidense debe permanecer firmemente del lado del pueblo cubano en su lucha por la libertad, cierro comillas, dijo el senador Menéndez. Asimismo, la periodista Joanny Sánchez afirmó que nada ha cambiado en Cuba con la renuncia del general Raúl Castro, porque para poder decir adiós al castrismo, hay que remover pilares fundamentales que hacen de este populismo disfrazado de nacionalismo soberanista un mal profundamente enraizado en Cuba. Dijo textualmente, Hay que desmontar su odio a la diferencia, esa profunda alergia a toda crítica o disidencia, que ha sido uno de sus signos más característicos. Giovanni agregó que el final del castrismo también pasa por eliminar el centralismo económico, con el que han controlado desde el comienzo azucarero hasta la importación de un vehículo. Para poder decir adiós al castrismo, subrayó la editora del diario 14 y medio, se necesita extirpar la confusión de que la independencia nacional solo es posible desde el modelo de la gestión socialista. Entre tanto, los cubanos siguen opinando que no se necesita ser político para saber la realidad de lo que se vive en la isla y cuál ha sido el aporte de la llamada Revolución Cubana. El portal Cubanet publicó una serie de respuestas sobre lo que piensa el cubano de a pie.
Yo considero que a mí la revolución no me ha dado nada, al contrario, lo que me lo han quitado todo. No te hace falta saber tanto de política, sal para la calle y ver los rostros de las personas como están. Todo el mundo está estresado y todo el mundo está y no hay la cosa.
Yo no considero que en Cuba haya habido una revolución. Catalogo como una revolución. A mí la revolución me ha quitado bastante. Yo me gradué, yo me hice ingeniero en geodesia, cartografía y catástrofe. Y fui expulsado incluso por mi situación política, es decir, por mi situación contestataria.
La prioridad de yo tener una casa, pero desde que pasó el ciclón Sandy, que me tumbó mi casa, ya ellos no me han resuelto más nada, ni me han ayudado en nada, porque nos están matando de hambre y necesidad.
Lo que me han quitado es el derecho a vivir en un lugar mejor, porque a nadie le gusta vivir en las condiciones en que está uno viviendo.
Bueno, mi opinión con respecto a la Revolución Cubana, a medida que ha pasado los años, el tiempo, no he tenido ningún tipo de beneficio.
Ellos me han tenido que dar muchas cosas, pero no me las han dado. Por la enfermedad de mis hijos, tengo un niño que es discapacitado y no he recibido ningún tipo de ayuda de salud, ni de vivienda, ni económicamente.
Los americanos no tienen la culpa del problema que yo tengo con la vivienda. Es lo que yo pienso.
El culpable de eso es el gobierno. Es la dictadura imperante en Cuba, que no le da posibilidades ni al campesino, ni al cubano, ni a nadie. El bloqueo de nosotros es más interno que cualquier otra cosa.
El bloqueo lo tenemos entre nosotros mismos, los cubanos. Somos los que tenemos ese bloqueo. Porque quieren aumentar el salario, pero todos lo están poniendo más costoso.
La culpa es de los Castro, la culpa es del socialismo impuesto, que es un sistema de dominación en masa para mantener a la población controlada.
Bueno, yo pienso que a esta revolución no le queda nada ya. Lo único bueno que tenía esta revolución era la medicina y la educación. Y ya no hay nada.
Veterano del grupo de combatientes cubanos que participaron en la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961, rindieron honores en Miami al centenar de brigadistas que murieron en el desembarco y en los combates aéreos. El principal orador invitado fue el gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, quien enfatizó que mientras él sea gobernador, este estado será dirigido por el espíritu de la Brigada de Asalto 2506, lo que provocó la ovación del medio millar de personas presentes en el acto. Hugo Sueiro, el jefe del batallón de infantería, el primero que desembarcó en Bahía de Cochinos, dijo que la guerra se perdió, pero las decisiones erróneas y la falta de compromiso del entonces presidente John F. Kennedy. El presidente de la brigada, Johnny López de la Cruz, afirmó que el fracaso de la operación tuvo serias consecuencias para Cuba, porque el régimen de Castro se consolidó y sirvió para exportar su modelo comunista a Latinoamérica. Y es que se cumplen 60 años de esta invasión militar por Bahía de Cochinos. Luis Guardia preparó el siguiente resumen.
Han pasado 6 décadas y el recuerdo está presente, imborrable en las mentes de sus protagonistas, miembros de la Brigada de Asalto 2506, que un día, exponiendo sus vidas, intentaron devolverle a su patria la libertad.
Yo fui uno de los integrantes de los team de infiltración de la Brigada 2506, cuyo objetivo era, previo al del planeado desembarco, ir entrando en Cuba por distintos lugares, con distintas misiones, los distintos teams, para respaldar lo que habría de ser la futura invasión.
Jorge Gutiérrez Izaguirre fue uno de los primeros en pisar suelo cubano.
Apagaron todas las luces de la tierra y la decisión era si bombardeamos o no bombardeamos, o si les caen las bombas a San Antonio de los Baños.
Esteban Bobo falleció recientemente. Fue piloto de la brigada. En esta entrevista destacaba las acciones previas a la invasión. El ataque a la base aérea de San Antonio de los Baños el día 15 de abril de 1961.
Creo que era nuestro deber de luchar por nuestra patria, y yo fui parte del Batallón 2 de Infantería que desembarcó por Playa Larga.
La invasión militar fracasó. De los 104 brigadistas muertos, 67 fueron en combate en las arenas de Playa Girón y Playa Larga. Su memoria está presente en esta llama, en la pequeña Habana, en Miami, que simboliza el deseo de estos jóvenes de devolverle a Cuba su libertad. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Tenemos en La Habana 30 grados, intervalos nubosos, viento soplando a 19 kilómetros por hora. En noticias de Estados Unidos, el gobierno en Washington busca la forma de albergar a miles de menores no acompañados que cruzan la frontera desde México mientras recurre a vías diplomáticas. Yoconda Tapia informa desde Washington, D.C.
El gobierno de Estados Unidos se esfuerza por abrir refugios para miles de menores migrantes no acompañados que cruzan la frontera, y los departamentos de Seguridad Nacional y Servicios de Salud y Servicios Humanos aceleran el proceso para permitir alivianar la enorme carga que enfrenta la patrulla fronteriza en los albergues temporales con los que cuenta. En este escenario, los republicanos en el Congreso se refieren a la respuesta de la administración Biden y, como afirma el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, hasta ahora no se reconoce que la situación en la frontera sur del país es crítica.
Hay una crisis humanitaria y de seguridad en curso en nuestra frontera sur.
Por su parte, el gobierno del presidente Joe Biden cifra gran parte de sus esperanzas en la gestión de la vicepresidenta Kamala Harris con México y las naciones del Triángulo Norte, aunque el tema no está exento de críticas. Y una vez más, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que el mandatario tiene confianza en la gestión diplomática similar a la que él realizó cuando era vicepresidente en la gestión de Barack Obama.
La vicepresidenta ha tenido varias de esas conversaciones a nivel de líderes y ha tenido una discusión sobre qué pasos se pueden tomar. Ese es el papel que está jugando la vicepresidenta.
En tanto, las gestiones de funcionarios del gobierno para buscar a los sponsors de los menores que se encuentran en estos centros de albergue resulta en una colosal tarea. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Entre tanto, la congresista republicana María Elvira Salazar aseguró que es imposible que el Congreso Federal apruebe ninguna medida migratoria mientras se mantenga la situación en la frontera, donde llegan cada mes decenas de miles de migrantes. Durante su intervención en una cumbre virtual organizada por grupos venezolanos para instar a senadores republicanos a apoyar un proyecto de ley que daría un estatus migratorio legal a amparados por el Estatus de Protección Temporal TPS, la congresista indicó que ve lejos la aprobación de cualquier medida en esta materia. La republicana por la Florida, que apoyó ya el proyecto de ley Secure Act, el cual proporcionaría un camino hacia la ciudadanía para cientos de miles de beneficiarios de TPS, incluido más de 320.000 venezolanos, dibujó un negro panorama para que esa medida se apruebe en el Senado por la crisis actual que se vive en la frontera sur. Y el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado una inversión multimillonaria para estudiar y mitigar la propagación de las variantes del coronavirus que se mueven por todo el país. José Perdanete, de La Voz de América, informa.
El enfoque de los expertos en salud pública en Estados Unidos ahora se concentra en las variantes del coronavirus. Desde la Casa Blanca se informó este viernes sobre la inversión de recursos federales para... el estudio y contención de las mutaciones de COVID-19 en el país.
Hoy anunciamos una inversión de 1.700 millones de dólares para reforzar la capacidad de los CDC y de los departamentos de salud pública estatales y locales a fin de monitorear, rastrear y vencer las amenazas emergentes, ya sean variantes del COVID-19 u otros virus, en el futuro a través de un proceso conocido como secuenciación del genoma.
Este plan de gobierno contempla ampliar el rango de las pruebas de detección, sobre todo en las escuelas y en las comunidades de alto riesgo de contagio, para reforzar el seguimiento de rastro de las infecciones. Además, se insiste en la necesidad de seguir vacunando a los estadounidenses.
Hasta la fecha se han vacunado 125 millones de estadounidenses y cada día millones más. Pero incluso a medida que aceleramos nuestros esfuerzos, están creciendo variantes más peligrosas, lo que provoca aumentos en los casos con personas sin inmunidad. Esto aumenta la urgencia de vacunarse, pero también requiere que intensifiquemos nuestros esfuerzos para realizar pruebas rápidas y encontrar la secuencia genética del virus a medida que se propaga.
Las variantes de coronavirus localizadas en Estados Unidos luego de la cepa COVID-19 son potencialmente más contagiosas, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Seguimos en Washington, donde el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó de totalmente injusta la situación del opositor ruso Alexei Navalny, que ha denunciado que su salud se ha deteriorado durante su estancia en prisión. Biden hizo estas declaraciones a los periodistas a su salida de un club de golf en Wilmington, Delaware, donde tiene su residencia privada y a donde se trasladó para pasar el fin de semana. Navalny dijo el viernes que las autoridades de la cárcel donde cumple condena han reconocido su grave deterioro de la salud, a juzgar por los análisis de sangre que le fueron practicados, y amenazan con comenzar a alimentarlo ya de forma forzada si no cesa su huelga de hambre de 19 días. El sábado, los médicos advirtieron que el resultado de las pruebas que recibió de los familiares de Navalny revelan un nivel muy elevado de potasio, lo que puede causar un paro cardíaco, y niveles preocupantes de creatinina que indican problemas a nivel renal.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Bravos versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A las 12:22 les contamos que el gobierno de México espera la anunciada visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, para abordar especialmente temas migratorios. Hacemos contacto en la capital mexicana con Sara Pablo.
La visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para tratar asuntos relacionados con la migración aún no tiene fecha precisa, pero ya ha generado expectativas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no tener confirmación del viaje, pero recordó que durante su conversación telefónica el pasado 7 de abril la invitó a visitar los estados fronterizos del sur de México para mostrarle el funcionamiento de programas sociales como Sembrando Vida, que buscan impulsar el desarrollo y que se podrían replicar en Centroamérica con la inversión de 4,000 millones de dólares que se prevé invierte en la región el gobierno estadounidense.
La invité para ir a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, para que se diera cuenta, que conociera la experiencia que se tiene en apoyar a los pobladores del campo, productores, que conociera lo del programa Sembrando Vida, la importancia que tiene, porque tiene un efecto multiplicador, se da trabajo en los lugares de origen de las personas, se siembran árboles, que esto ayuda mucho al medio ambiente y se arraiga a la gente.
La vicepresidenta Kamala Harris anunció que espera viajar a Guatemala y México para tratar la crisis migratoria que se vive en la frontera sur de Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La disidencia de la guerrilla de las FARC, Gentil Duarte, confirmaron que el conflicto en Apure, en territorio venezolano, responde al enfrentamiento con la facción de Iván Márquez y alias Jesús Santrich. Los lamentos dicen profundamente que han sucedido con hechos presentados en los últimos días en las áreas de frontera con nuestro país hermano de Venezuela, Condenamos la alianza que generó esta confrontación, dice, con obediencia a intereses ajenos al carácter revolucionario, afirmaba alias Jonier, el tercer jefe del grupo de Gentil Duarte, en un comunicado que leyó rodeado de 12 de hombres y mujeres armados en traje de camuflado. Aunque el video tiene 10 minutos de grabación en las que menciona la situación de guerra contra el Estado colombiano, lo más significativo es que revela la razón de los enfrentamientos con las FARC Nueva Marquetalia que dirigen Iván Márquez y Jesús Santrich. Dice que el 21 de marzo, el ataque al campamento de alias Farley, perteneciente al ala guerrillera de alias Gentil Duarte, escaló hasta la muerte de 8 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, algunos como consecuencia de las minas antipersonales con las que las FARC han sembrado parte del territorio que controlan en la frontera venezolana. Día después del primer ataque, Nicolás Maduro ordenó cero tolerancia con grupos armados irregulares colombianos, agregando que se vayan fuera de Venezuela. Limpiemos al país de estos terroristas, dijo Maduro, asegurando que son grupos irregulares armados disfrazados de guerrilleros, pero que sirven a las bandas narcotraficantes de Iván Duque, como lo llama, y al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y a propósito, el líder opositor venezolano Leopoldo López, actualmente del exilio, denunció que el régimen de Nicolás Maduro recibe apoyo militar, económico y diplomático de las principales tiranías del mundo, entre ellas China, Rusia, Irán y Cuba. Durante un conversatorio en el cual compartió escena con el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y el presidente del Partido Popular de España, Pablo Casado, conversó sobre las amenazas a la democracia que actualmente sufren los países. Agregó que el populismo no es de derecha ni de izquierda, pero sí es profundamente antidemocrático. En Venezuela, dijo Leopoldo López, llegó con herramientas democráticas y se ha derivado en una tiranía.
La experiencia nuestra es que de un populismo que llegó con las herramientas de democracia, hoy ha derivado en una tiranía. En una tiranía que no tiene nada que ver con democracia. Comenzó en el año 99 con la elección de Chávez. Y comenzó con una elección a la que apoyaron medios de comunicación, élites en Venezuela, como una renovación de la democracia, como una renovación necesaria en aquel momento, y fue un salto al vacío. En aquel momento se planteó una fórmula mágica, la constituyente. La constituyente iba a solucionar todos los problemas. Cambiando la constitución, se iban a cambiar todos los problemas de los venezolanos. Íbamos a ser un país próspero, íbamos a ser un país más democrático, un país en donde se respetaran todos los derechos. Y allí comenzó un proceso de destrucción de la democracia. Y comenzó con un detalle que quizás los políticos entendemos, pero que no son parte de la discusión común, que es el sistema electoral. Una constituyente se eligió con un sistema mayoritario, es decir, no se respetaron las minorías. Y con 54% de los votos, Chávez puso más del 95% de los miembros de esa asamblea constituyente. Dio una imagen de supermayoría y le dio un superpoder. Y estamos hablando del año 99, y a partir de ese momento se destruyeron las instituciones. Se sembraron las bombas de tiempo que luego fueron destruyendo todas y cada una de las instituciones del Estado venezolano. En el año 2000 se renovaron los poderes públicos con esa visión que se traía. Se renovó el Tribunal Supremo, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, con personas todas afectas al oficialismo. Ese fue el primer paso que luego progresivamente fue socavando la democracia.
Y hoy, hace 3 años, comenzó el hervidero social en Nicaragua de forma violenta, un día como hoy, pero en 2018, la olla de presión social estaba a punto de explotar. La población ya había perdido la tolerancia a los abusos del régimen y el miedo a la represión de sus turbas y de los oficiales de la policía. En ese momento, el presidente designado por el Poder Electoral, Daniel Ortega, desoyó el llamado social y empresarial para reconsiderar el paquetazo de reforma a la seguridad social que aumentó al aporte de trabajadores y empleadores. Hoy, diferentes sectores políticos de Nicaragua rechazan las reformas electorales propuestas por el régimen. Desde Managua, Dariana Ocaña.
Partidos políticos, movimientos sociales y los precandidatos a la presidencia de Nicaragua rechazaron de forma unánime las reformas a la ley electoral impulsadas en la Asamblea Nacional por la bancada oficialista. Estos sectores expresaron a través de diferentes foros, comunicados y entrevistas sus reacciones y análisis en profundidad sobre las reformas impulsadas por el oficialismo, que dejan al descubierto las intenciones del gobierno de Daniel Ortega de no abrir las puertas a un proceso democrático que garantice elecciones justas, transparentes fuertes y competitivas el 7 de noviembre. Cristiana Chamorro, la precandidata presidencial más favorecida en las encuestas, brindó las siguientes consideraciones.
Con esta reforma a la ley electoral, Ortega está prácticamente cancelando las elecciones. Está impidiendo desde ya que haya un cambio por la vía electoral.
Por su parte, Miguel Mora, también precandidato presidencial por el Partido de Restauración Democrática, fue enfático en advertir que las reformas apuntan a llevar al sistema electoral a un modelo de partido único como el existente en Cuba. En tanto, las iniciativas sociales como la Coalición Nacional también rechazaron la reforma, advirtiendo sobre el riesgo que implica para la democracia del país. Tamara Dávila, miembro de esta organización, explicó.
Pues nos toca luchar por esas reformas, porque como vieron, la ley de Ortega pretende inhibir cualquier persona que haya estado vinculada con la lucha.
También el aspirante presidencial y exdiplomático Arturo Cruz calificó a las reformas como un instrumento del gobierno para convertir al Consejo Supremo Electoral en un pelotón de fusilamiento de la voluntad popular. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
Bueno, 12:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de información en nuestra edición dominical de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 33 grados en Matanzas, el cielo parcialmente nublado, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Al celebrarse el Congreso del Partido Comunista, economistas de Cuba y España alertaron sobre la urgente necesidad de cambios en este modelo económico en la isla. Desde Madrid reporta Michel Suárez.
Entre los participantes disertó Ricardo Torres, investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana. En su opinión, el momento es crucial porque ni siquiera China está dispuesta a financiar la economía de la isla.
El comercio de Cuba con China se ha reducido a la mitad en 5 años. Quiere decir que tampoco China está dispuesta a seguir de alguna manera financiando un país que es muy tímido a la hora de tomar decisiones duras.
En el evento organizado por el Centro de Democracia Albert Hirschman de Suiza, el profesor José Antonio Alonso de la Universidad Autónoma de Madrid recordó que Cuba salió airosa de sus negociaciones de deuda con el Club de París. Sin embargo, hay pocas posibilidades de que una nueva condonación se vuelva a producir.
Los procesos de negociación de la deuda no se pueden reproducir si no hay un compromiso de cambio. O sea, yo preveo que si tiene que volver a pasar por el Club de París, Cuba lo va a pasar muy mal si no lleva anticipadamente un programa muy claro de cuáles van a ser las siguientes medidas.
Por su parte, el economista Tamaris Bahamonde de la Universidad de Delaware se mostró cautelosa sobre la permanencia de los cambios.
Y las medidas estructurales, pero siempre las tomamos con la soga al cuello, cuando no nos queda otra opción. Tiene mucho que ver con la resistencia al cambio. Prefiero ser cautelosa con el tema Cuba porque tenemos una historia de retrocesos una vez que pase el periodo de crisis.
Los ponentes debatieron sobre las posibilidades de reformistas y conservadores de cara a las decisiones que podría adoptar el Congreso del Partido Comunista. En este sentido, el investigador Ricardo Torres reparó en las críticas de la ciudadanía cubana, algo que, según dijo, no se había dado antes.
El nivel de debate y de crítica abierta, incluso crítica radical abierta que estamos viviendo, que yo veo en Cuba hoy, no lo había visto nunca antes. Y eso no va a pasar inadvertido para la toma de decisiones, eso va a tener un impacto, ya está teniendo un impacto.
En el debate organizado en Ginebra por el Centro de Democracia Albert Hirschman, también se analizó la marcha de la reforma monetaria, el optimismo de La Habana con la administración Biden y la escasa capacidad técnica de las autoridades para implementar los cambios que el país necesita. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Un nuevo decreto ley promulgado horas antes de iniciar el Congreso Comunista le permitirá regular como mano dura las nuevas tecnologías y la comunicación en la isla. La norma jurídica de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico y pondrá un marco legal para contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio. El intelectual cubano Miguel Barnett, miembro del Comité Central del Partido y delegado al Congreso por La Habana, dijo que los artistas, escritores de la isla, reafirman su compromiso con desmentir las campañas montadas en las redes sociales. Que no se equivoquen el amigo ni el enemigo. Los escritores y artistas, en su enorme mayoría, hemos apoyado siempre a la revolución. Que no se confundan las redes sociales, por muy inmensas y eficientes que parezcan ser. La revolución se lleva en el corazón, señaló, citado por Cuba Debate. Una creciente ola de protestas sociales sacude a la isla en medio de una crisis política y económica, agravada por la pandemia de COVID-19, en la que han sido protagonistas jóvenes artistas, periodistas independientes y activistas de los derechos humanos, que utilizan las redes sociales para dar a conocer sus demandas y convocar a manifestaciones pacíficas, también para denunciar la represión en su contra. Y es que el régimen cubano libra una guerra cultural e ideológica en las redes digitales, para lo cual la lista ya potenciales y potencialidades de la creciente informatización, según un dirigente del Partido Comunista de Cuba. Es un tema estratégico para el partido que fue debatido en la primera sesión del octavo Congreso el viernes en La Habana, reportó el portal Cuba Debate. Las sesiones del Congreso se realizan a puerta cerrada para la prensa extranjera independiente y solo tienen acceso al evento los principales medios oficialistas del país. La Comisión sobre el Funcionamiento y Trabajo Ideológico, en este octavo Congreso, contó con la presencia de José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido, Raúl Castro, primer secretario, quien anunció su renuncia al cargo el viernes durante la apertura del mismo. «Es una batalla en tiempo real», dijo el jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista Cubano, Víctor Gauté, según Cuba Debate. «El régimen controla el acceso a Internet en la isla e intenta censurar el contenido en las redes sociales con legislaciones que coactan la libertad de expresión», han denunciado organizaciones internacionales de derechos humanos. Mientras tanto, crece la preocupación en la población cubana ante la propagación del COVID-19 y la cantidad de fallecidos a causa de la enfermedad. Amplía Jorge José Luis Ramos.
El nivel de transmisión de coronavirus y la cifra de muertes diarias por COVID-19 alarma a la población cubana, comentó desde La Habana el periodista Waldo Fernández Cuenca, preocupado por la situación actual.
Sí, hay una sensación de preocupación y de que esto va para largo y de que, sobre todo, y que los casos no disminuyan. Y se mantiene sobre los 1,000 y la cantidad de fallecidos está aumentando. Si la cosa está muy delicada, es preocupante. Y sobre todo el tema de los hospitales y los medicamentos que... Están totalmente colapsados, y no hay medicamentos, y la cosa está muy difícil.
Cada vez peor, se está viviendo una situación muy seria. La Habana sigue concentrando la mayor cantidad de contagios, destacó la periodista Miriam Leiva, aunque hay casos confirmados en casi todas las provincias, agregó.
La situación es muy compleja, además hay una cuestión, le echan toda la culpa a la población. Es verdad, bueno, puede existir personas que no tienen, como dicen, percepción del peligro, ¿no? Pero esa no es la causa fundamental aquí. La causa fundamental, en primer lugar, que abrieron la frontera y empezaron a dejar venir gente. Y se está viendo ahora, han tenido que reconocer que ha venido de todas partes. Ya tenemos aquí los virus más peligrosos, el de Sudáfrica, Gran Bretaña. Y eso no es por la población que seamos todos unos irresponsables, ¿no? Eso lo trajo el gobierno porque lo abrió. ¿Para qué? Para ganar unos cuantos dólares por turismo. Inclusive no son ni los turistas como tales, según ellos. Es la población que han dejado entrar, extranjeros y cubanos.
Hay menores de un año, adolescentes, jóvenes que han contraído el virus en el país, según reportes oficiales, señaló Fernández. Los mayores focos de contagios tienen lugar en centros de trabajo del Estado, precisó.
Como en muchos centros estatales, las personas tienen que ir de modo presencial, ahí vienen los mayores focos de transmisión. Va a ser muy difícil para el gobierno que la curva baje hasta que no empiecen a vacunar y sea efectiva la vacuna.
Mientras los países vacunan a su población, Cuba trabaja para lograr su propia vacuna. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, el MINSAP ha registrado 1.037 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas en Cuba, pero no ha reportado muertes. Al cierre de este 17 de abril se encontraban ingresados un total de 25.312 pacientes sospechosos, 3.855, en vigilancia 16.562 y confirmados activos 4.895. Cuba acumula 3.363.901 muestras realizadas y 93.500 positivas. Del total de casos, 993 fueron contactos de casos confirmados, 18 con fuente de infección en el extranjero y 26 sin fuente de infección precisada. El 38% de estos 1.037 nuevos casos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 47.639, que representa el 51% de los confirmados hasta la fecha. María Huerlao, fundadora y directora ejecutiva de Archivo Cuba, ha agregado nuevas víctimas a la larga lista de Ernesto Che Guevara. En entrevista con Diario de Cuba, habló de la reedición de su libro Las víctimas olvidadas del Che Guevara, en la que ha incluido testimonios inéditos sobre la personalidad dogmática y feroz para matar de este argentino.
Hay varios testimonios nuevos que en realidad ilustran muy claramente los puntos centrales del libro. Y entonces tenemos testimonios interesantes como, por ejemplo, de personas que estuvieron con él en el entrenamiento de México, cuando él se une a los hermanos Castro y al grupo que se estaba entrenando para invadir a Cuba durante el régimen de Batista, que entraron con el yate Granma. Y está el testimonio del general Pachepa, que me lo topé leyendo el libro de él sobre la desinformación, donde Pachepa fue el director de la Securitate de Rumanía, que desertó en el año 78 Estados Unidos siendo el jefe de la Securitate. Y él tiene un libro fantástico sobre cómo los soviéticos, en el bloque soviético se usaba la desinformación. Bueno, él relata cómo la campaña para hacer el Che Guevara un ícono revolucionario y un mártir del imperialismo de Estados Unidos fue una idea de los servicios de inteligencia cubanos, que no dudo que haya sido idea de Fidel Castro, que en eso fue un tremendo estratega y maestro de la propaganda y la desinformación, pero que inmediatamente la KGB dio órdenes de apoyar esa campaña, la financió.
El activista Ricardo Ravelo Millet, integrante del Frente Antitotalitario Unido FANTU en Guantánamo, fue multado la semana pasada por supuestamente no tener puesta una mascarilla y propagar la epidemia del COVID-19. El opositor Guillermo Fariñas, coordinador general de FANTU, dijo a Radio Martí que además Ravelo Millet fue amenazado por un oficial de la seguridad del Estado.
Parece que se ha desatado una ofensiva por parte de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior contra el Frente Totalitario Unido. Tenemos que decir que, por ejemplo, el licenciado en informática y miembro del Círculo Democrático del FANTU en la ciudad de Guantánamo, es Ricardo Ravelo Millet, fue multado con 2.000 pesos cubanos, moneda nacional, en su centro de trabajo, donde es responsable de redes en la fábrica de material de la construcción Escambray, por supuestamente tener un nasobuco sin poner cuando él lo tenía puesto, y después que el inspector de salud pública se prestó a este acto paramilitar, se retiró dejándole el comprobante de la multa, y otra persona que lo acompañaba y que simple y llanamente se identificó como un oficial de la Seguridad del Estado que lo iba a conocer en los días posteriores, le dijo que lo mejor que hacía era abandonar la organización porque le iban a ocurrir otras muchas cosas.
Y cerca de una decena de organizaciones no gubernamentales han suscrito misivas a altos funcionarios de la Unión Europea por haber permitido el favorecimiento de agrupaciones aprobadas solamente por el régimen cubano sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Detalles con Carmen María Rodríguez.
Desde Londres, la organización Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, informó haber unido sus esfuerzos con otras 7 organizaciones de derechos humanos en el envío de una carta a Josep Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea, así como a Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos. Esto según la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Kang, quien resaltó el contenido de la misiva al dirigirse a Radio Martí. La misiva trata sobre lo que conocemos como conducta engañosa en el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba. Kiri Cancuende afirmó que Solidaridad Cristiana Mundial, entre las otras organizaciones, estima han sido excluidos miembros de la sociedad civil independiente de Cuba del proceso del diálogo, según Kiri Cancuende. In favor of organizations approved by the Cuban government. Esto ha sido en favor de organizaciones aprobadas por el mismo gobierno cubano. Las ONG signatarias le hacen un llamado a la Unión Europea para que realice reformas en la estructura del diálogo de derechos humanos para asegurar que sea incluida la sociedad civil independiente. Si no se hace esto, es una traición del diálogo y significa además una traición a los civiles valientes que cada día arriesgan sus vidas en la la defensa de los derechos humanos, y esto incluye la libertad de expresión y la libertad religiosa y de culto en Cuba. Solidaridad Cristiana Mundial afirma a través de su portavoz que el diálogo de derechos humanos entre Cuba y la Unión Europea, desde que fue suscrito en diciembre del 2016, viene excluyendo consistentemente al sector civil independiente de Cuba en favor de solo organizaciones aprobadas por La Habana. Además de Solidaridad Cristiana Mundial, suscriben la misiva Freedom House, Premium, Cultura Democrática, entre otras. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El senador cubanoamericano Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado de los Estados Unidos, recordó vía Twitter el aniversario número 60 de la invasión a Bahía de Cochinos por exiliados cubanos que buscaban derrocar a la dictadura de Fidel Castro. 60 años desde la Bahía de Cochinos, honramos a quienes sacrificaron todo para restaurar la democracia en la isla. Estados Unidos debe recordar nuestra promesa de apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad. No podemos olvidarnos de esto, escribió Menéndez en la cuenta oficial del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Y ante las pésimas condiciones que enfrentan, varias madres albergadas en Arroyo Naranjo salieron a las calles para reclamar ayuda del gobierno. Tomás Cardoso amplía.
Unas 60 familias, incluidos 20 niños, que sufrieron la pérdida de sus viviendas en los municipios de Habana Vieja y Centro Habana debido a derrumbes y que fueron albergados por el gobierno en la Escuela Solidaridad Latina en el reparto de Las Guásimas en el municipio Arroyo Naranjo, denuncian que han sido abandonados por las autoridades ante las críticas condiciones que enfrentan en el albergue. El miércoles, madres que residen en la instalación decidieron sacar los colchones y bloquear la vía de acceso al albergue para llamar la atención de las autoridades ante el abandono de las mismas. Luego llegó la policía, que intervino teléfonos celulares y un video que habían filmado. Dairene Silvera Labrada, que junto a su esposo Lázaro Yuniel del Castillo y sus hijos, vive allí y nos cuenta las condiciones imperantes en el lugar.
Vivo en el albergue Solidaridad. Tengo 5 niños. Esto se me moja, se filtra, hay tremendas cochinadas aquí. Los niños tienen sarna, hay chincha. He ido al gobierno de Arroyo Naranjo, he ido hasta la Plaza de la Revolución y no me han resuelto nada. Y no hacen nada. Dicen que nos van a sacar y no nos sacan de aquí. La gente se han salido para afuera para la calle.
Por su parte, el fotógrafo y cuentapropista Pedro Luis García visitó el albergue y nos cuenta las condiciones paupérrimas que enfrentan los residentes en el mismo.
Vivían en edificios en malas condiciones, díganse en el municipio Centro Habana o Habana Vieja, le dan condiciones de albergue. Y ahí hace 2 años que las 60 familias están ahí hacinadas. Las aulas en estos momentos las convierten en pequeños cubículos para que ellos duerman ahí. Y las condiciones higiénico-sanitarias muy malas, como se pueden ver en las fotos de la investigación que se hizo. Los colchones en el piso, el agua está contaminada, no pueden tomar el agua. La comida se la estaban llevando de muy mala calidad. Ellos no podían cocinar en ese lugar.
Un total de 1.452.852 viviendas en Cuba tienen un estado regular o malo. La cifra representa el 37% del fondo habitacional del país. Mientras tanto, el gobierno cubano contabilizó 854 edificios en estado crítico, 696 de ellos en la capital cubana durante el 2020. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:47, hacemos contacto con América Latina mientras les comentamos que en Cienfuegos la temperatura está ahora de 32 grados a intervalos nubosos, vientos soplando a 24 millas. El personal sanitario de Venezuela aún no ha sido inmunizado en su totalidad. Incluso se le ha dado prioridad a gobernantes locales ante el malestar del gremio. Adriana Núñez Rabascal amplía.
Apenas 98.000 trabajadores sanitarios, de los cerca de 1.300.000 que ejercen en el ámbito público de la salud, se han vacunado en Venezuela, según reporte de la Oficina de Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria, publicado en la primera semana de abril.
La vacunación de las personas que trabajamos en primera línea debería ser total, no debería ser parcial, debería ser total.
El médico Marco Rivera está en el grupo que atiende pacientes a diario, pero no ha recibido inmunización, a pesar de que las vacunas llegaron en febrero.
Definitivamente sí es preocupante no estar vacunado y sí es de temer el no tener la vacunación como tal.
A la psiquiatra Ana Ríos ya le aplicaron las 2 dosis de la Sputnik V.
Siento culpa porque el resto de mis compañeros, y no puede estar, mira, ya yo me vacuné y yo no hago nada. El resto de mis compañeros están de hospital en hospital. Bien, ahí yo tengo una compañera que ha ido 5 veces y en todas la rebota.
En Venezuela, un tercio de las muertes por coronavirus son de empleados sanitarios.
En verdad hay una discriminación de clase. Están vacunando a la gente que trabaja en los hospitales públicos y a la gente que trabaja en los hospitales privados no lo están vacunando.
El gobierno anunció que en este momento están recibiendo vacunas trabajadores de la salud, maestros y ancianos. Estos últimos han sido convocados a través de la plataforma oficial patria.org, una página web donde quienes se registran reciben bonificaciones económicas y que es considerada por opositores como un mecanismo de control social. No solo han recibido la vacuna los considerados grupos prioritarios, también han sido inmunizados diputados y alcaldes sin importar su edad, lo que ha generado molestia entre los trabajadores sanitarios, pues apenas han llegado al país 800.000 dosis de las 10 millones prometidas por el presidente Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
A propósito, SOS Vacunas Ya era una de las consignas este sábado durante la protesta de médicos y enfermeras en Venezuela en exigencia de las mismas contra el COVID-19. Más de 480 trabajadores de la salud han muerto en ese país de 30 millones de habitantes.
Por eso hoy es nuestro llamado. No queremos que la vacuna sea politizada. Queremos que la vacuna sea administrada a toda la población venezolana sin ningún tipo de exclusión y de control social.
Venimos a la marcha del día de hoy a exigir las vacunas para todo el personal de salud, para el personal jubilado, para los maestros, en sí para todos los venezolanos. Pero primero los que estamos en la primera línea, que somos el personal de salud, estamos en riesgo, ya que muchas veces no tenemos el equipo de protección personal completo para atender a nuestros pacientes.
Asimismo, en Colombia, residentes de la capital y otras ciudades protestan contra el impacto económico de las medidas introducidas para detener la propagación del COVID, incluyendo el cierre por segundo fin de semana con estricto confinamiento.
La enfermedad es muy terrible, eso no lo negamos. Yo la viví, el año pasado estuve 15 días en cama a causa del coronavirus, pero le digo que es más fuerte que esa enfermedad, la crisis económica, porque con hambre no se vive.
Nosotros, como colombianos que somos, tenemos hambre. Cada cierre que cerramos, yo soy un humilde trabajador que vendo juguitos en la calle y de eso vivo, no tengo quien me ayude ni nada.
Y nosotros no nos están dando trabajar, no tenemos ayudas de ningún tipo, debemos arriendo, debemos servicios, tenemos que pagarle a los empleados, necesitamos de verdad que nos dejen trabajar, es lo único que les estamos pidiendo.
El premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa le dio este sábado su respaldo a la candidata presidencial derechista Keiko Fujimori para el balotaje de junio al considerarla el mal menor frente a la izquierda de Pedro Castillo. Keiko agradeció el apoyo.
Y estos momentos tan difíciles por la que está atravesando nuestro país necesita de gestos extraordinarios. Y yo agradezco y saludo el respaldo del escritor Mario Vargas Llosa. En estos momentos no solamente nos enfrentamos a la pandemia y al hambre, sino también que nos enfrentamos al comunismo. Vemos que el comunismo, lo que ocurre en Venezuela, trae pobreza, caos, violencia. Sabiendo eso, es que nosotros le decimos no al comunismo y sí al modelo de economía social de mercado.
12.52 en el mundo, el COVID ya ha matado a más de 3 millones de personas desde que fue detectado a finales del 2019 y continúa propagándose pese a las restricciones y las campañas de vacunación.
La cifra se alcanzó esta semana según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales. Mientras la enfermedad sigue propagándose pese a las restricciones, campañas de vacunación y en medio del hartazgo de la población, la pandemia no parece debilitarse. El viernes se registró un récord mundial de casos diario con 829.596 infecciones según el balance de la AFP. En la última semana se registró una media de 12.000 muertes diarias en todo el mundo. América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más castigada por el coronavirus, con más de 857.000 decesos y casi 27 millones de contagios solo por detrás de Europa. En Brasil, el segundo país más golpeado, con más de 368.000 fallecidos, se anuncian alrededor de 3.000 decesos cada día, casi una cuarta parte del total de muertes diarias en todo el mundo. El viernes también se reportó un máximo de infecciones diarias en Argentina con más de 29.470, la mitad en el área metropolitana de Buenos Aires.
La Organización Mundial de la Salud consideró esta semana que la pandemia está en un punto crítico, con fuertes diferencias en países como Israel, que logran frenarla gracias a una intensa campaña de vacunación. En los países ricos que pusieron en marcha campañas de vacunación masivas, los contagios han ido a la baja. En el Reino Unido, donde un 60% de la población recibió al menos una dosis de la vacuna anti-COVID, se están registrando unos 30 muertos diarios, una cifra mínima en comparación con los 1.200 de finales de enero. Otros como India están enfrentando un repunte y el sábado la capital inició un nuevo confinamiento de fin de semana tras reportarse el triple de casos que en Estados Unidos, epicentro mundial del COVID-19.
Y el Papa Francisco este domingo, tras el rezo del Regina Coeli, que sustituye al Ángelus en tiempo pascual, pidió por el cese de las tensiones en la frontera de Ucrania.
Esta es una cosa triste.
Sigo con preocupación.
Los acontecimientos en algunas áreas.
Donde
en los últimos meses se han violado el cese al fuego con aumento de la actividad militar. Por favor, deseo fuertemente que baje el aumento de la tensión con gestos capaces de promover la confianza recíproca y favorecer la reconciliación y la paz tan necesarias y deseadas. Que se piense con el corazón en la grave situación humanitaria.
Y a las 12:55 es tiempo también para que este domingo sepamos de qué pasa en el mundo de los deportes con Rafael García Toledo.
El ala pívot de los Brooklyn Nets, LaMarcus Aldridge, se retira de la NBA. Eso anunció a través de Twitter el jueves, citando un problema de salud reciente derivado de un latido cardíaco irregular. Aldridge dice que es hora de poner mi salud y mi familia en primer lugar. Mi último juego lo jugué lidiando con un latido irregular del corazón, escribió Aldridge en la publicación de las redes sociales. Más tarde esa noche, mi ritmo empeoró más, lo que realmente me preocupó aún más. Aldridge eligió a los Nets después de acordar un buyout con los San Antonio Spurs, donde pasó las 5 temporadas y media anteriores. Pasó los primeros 9 años de su carrera con los Portland Trail Blazers. Y Benny Mados, cuyo esquema de Ponzi llevó a los ex dueños de los Mets de Nueva York a involucrarse en una demanda de $1,000 millones, murió en prisión a los 82 años. Mados quemó a miles de inversores, superó a los reguladores y se ganó una pena de prisión de 150 años. Falleció de causa natural en el Centro Médico Federal de Brooklyn, en Carolina del Norte. Entre sus víctimas se encontraban los propietarios de los Mets, Fred Wilton, Jeff Wilton y Saul Katz fueron los principales inversores. Su participación cambió la trayectoria de la franquicia. De ahí para adelante han venido muy mal, hasta que lo vendieron ahora a Cohen. Wilton y Katz tenían más de 500 cuentas con Maddox y el fidecomisario lo demandó por $1,000 millones por las víctimas que afirmaron que sabían o habían sabido o deberían saber sobre los retornos fraudulentos del plan de Maddox, según el New York Times. Además, la Sociedad Limitada de los Mets y la Fundación de los Mets de Nueva York, Brooklyn Baseball Company, la compañía propietaria de las ligas menores Brooklyn Cyclones, tenían cuentas con Maddox. Todo el mundo ahí se quemó con Maddox. El escolta All-Star de los Bulls de Chicago, Zach LaVine, se perdería varios juegos después de entrar en el protocolo de salud y seguridad de la liga. Los Bulls suspendieron la práctica esta semana debido a las preocupaciones sobre el protocolo de salud y seguridad. Eso lo dijo el equipo. Las esperanzas de los playoffs de los Bulls se han reducido últimamente, perdiendo 4 juegos consecutivos y aterrizando con una marca al 10º lugar de la Conferencia del Este. Los Bulls tienen el último lugar en el torneo de play-in. LaVine promediaba 27.5 puntos esta temporada, la cifra más alta de su carrera. Y resulta que Pete Rose va a hacer predicciones de béisbol. Dice que va a cobrar $89 al mes por decirles a ustedes quién va a ganar en el béisbol. Bueno, eso con Pete Rose es peligroso porque está suspendido de por vida por jugar, y eso se acerca mucho al juego. Y hasta aquí los deportes.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa dominical desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, a la redacción Iván Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Feliz resto de domingo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.